en Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish. Frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Bien, muy buenos días. Cuando es hoy miércoles 30 de enero, ya próximo a terminar el mes, siendo las 9:02 de la mañana, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Hoy les habla Gabriel Berzelli y vamos a dar paso primero a Jessica Castañeda para que nos cuente las noticias de la mañana.
Presenta la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame1, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce Factoring en línea en bancoestado.cl.
Mes de enero.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comentar las noticias de esta jornada. Vamos a partir con los titulares. El gobierno rechaza atentado a la libertad de prensa y detención arbitraria de equipo de TVN en Caracas. El juzgado define hoy si sobresee definitivamente al cardenal Ricardo Sati en causa por encubrimiento. El fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, se opondrá a esta solicitud. Coquimbo y O'Higgins son las regiones que tienen mayor alza de casos de VIH. El mayor aumento a nivel nacional se produjo en la población femenina. Los textos escolares que compran las familias chilenas son los más caros de América del Sur. Mientras que el mercado compra un libro, por ejemplo, el Estado, en 1.500 pesos, un chileno cualquiera paga 33.000 en promedio. Se acumuló el loto. El próximo jueves hará nuevamente el sorteo, que tendrá un pozo de 10.000 millones de pesos. Y en el ámbito internacional, en medio del Brexit, Reino Unido y Chile suscriben un acuerdo bilateral de comercio. El pacto mantendrá las ventajas con las que han contado las exportaciones chilenas. Los titulares son una presentación de Sura. En Sura tenemos la mayor oferta de inversiones de Chile. Invierte en administración activa de inversiones, plataforma de inversiones internacionales, fondos mutuos Sura, seguros de vida con ahorro, ETF, fondos de inversión y acciones. Invierte en Sura. Y vamos a partir con este tema del ámbito internacional. Chile suscribe un tratado con el Reino Unido que mantendrá las condiciones actuales de intercambio entre ambos países. La información a esta hora con Felipe Sobarzo. Buenos días.
Buenos días. En medio del proceso del Brexit, Chile y el Reino Unido va a suscribir hoy un acuerdo bilateral de libre comercio. Hará una transición del acuerdo de asociación que Chile tiene con la Unión Europea. El titular de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, mencionó que en más de 5 rondas de negociación los equipos acordaron un texto donde nuestros exportadores van a poder dar continuidad a su comercio y mantener las ventajas que tenían de acceso a ese mercado. El nuevo acuerdo va a ser suscrito por el canciller Roberto Ampuero y el embajador de Reino Unido en Chile, Jamie Bowden. Al igual que los demás acuerdos bilaterales, este convenio requiere ser ratificado por los parlamentarios de uno y otro país. En el caso que el Reino Unido logre un acuerdo con la Unión Europea, Santiago y Londres podrán seguir negociando un acuerdo 2.0 en el periodo de transición que tendría dicho pacto con la Unión Europea. Este acuerdo bilateral mantiene las mismas preferencias arancelarias para el acceso de productos chilenos al mercado británico. Esto garantiza que los exportadores chilenos no sufran una pérdida de condiciones preferenciales cuando el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea y el acuerdo de asociación de Chile con la Unión Europea ya no sea aplicable al comercio.
Bueno, y esta firma será concretada hoy por parte del canciller Roberto Ampuero y el embajador de Reino Unido. Así que eso es alrededor de las 11 de la mañana. Vamos a estar atentos a esa información. A los que nos quedamos atentos también a la detención de estos dos periodistas chilenos que se encuentran en Caracas. Ellos viajaron como equipo de Televisión Nacional a reportear. Y cuando estaban en las afueras del Palacio de Miraflores, siguiendo como había mucha gente que estaba afuera en la jornada previa a las protestas que estaban convocadas para hoy, fueron detenidos. En un primer momento se hablaba de detención o de retención. Finalmente el canciller Roberto Ampuero dijo, no, esto es una detención. Y se están haciendo todas las gestiones para no dejarlos solos allá y que puedan salir estos periodistas. Fueron en total 4 detenidos, 2 periodistas venezolanos y estos 2 periodistas chilenos. ¿Y juegas loto?
No. Pero yo creo que el gran problema que tiene Maduro es que le deben estar explicando qué es la diferencia de detención, detenidos y revisión, pues no deben entender nada.
Claro, según lo que ellos decían, no, están siendo retenidos, están siendo entrevistados, decían también.
Es un buen eufemismo.
Claro, pero el canciller chileno no dijo, no, esto es una detención y no corresponde. En el Palacio Presidencial en Miraflores están adentro. Y hay jornadas de protestas como acá para esto. Yo te preguntaba en otros temas si jugabas loto, porque finalmente se acumuló el monto.
¿A cuánto?
10 mil millones de pesos. Eso, el sorteo será el próximo jueves, o sea, mañana, 31 de enero.
Así que... con razón que ayer pasé por un lugar de loto y había como 8 personas esperando. Y yo dije, ¿qué hacen?
Claro, porque ayer fue
un loto.
El sorteo a las 9 de la noche. Nadie se lo ganó, entonces se sigue acumulando el loto. Eso es lo que está pasando. Y ya, por último, este es un tema que yo creo que todos los años lo hemos abordado, los textos escolares. Somos los que vendemos los textos escolares más caros de América del Sur.
Es un tema interesante, pues, lo toquemos. Pero hablando del loto, ¿te acuerdas de la película uruguaya, Jessica, de hace muchos años atrás, que no te vas a acordar porque tú no debes haber nacido esa época, que el personaje le mintieron, los compañeros de oficina le mintieron, le dijeron que había ganado el loto. Entonces, porque compraba los lotos todos los días, y se lo al tipo que vendía el kiosco, que se veía desde la ventana de la oficina, chamullan para que coloque el número que se había comprado esta persona, con lo cual el tipo sale a la ventana, ve que había ganado el loto, que era todo mentira, y entra en la oficina del jefe y lo empieza a decir de todo para sacarse toda la bronca que tenía encima, y después todos los compañeros atrás tratando de calmarlo para que no le siguiera diciendo cosas. Obviamente lo echaron y el loto no lo había ganado, así que
eso es bullying
bueno.
Ahora
eso es bullying, sí.
No, es maldad.
Está muy buena esa película, muy, muy buena, una de las buenas películas uruguayas.
Y hay cualquier cosa, Gabriel, nosotros nos quedamos en contacto.
Bien, muchas gracias, Jessica. Bien, vamos a ir primero a pausa, pero mencionarles que me acompaña hoy Matías Brown, ingeniero comercial, profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Sebastián Díaz, director ejecutivo de Startup Chile. Antes de entrar en una pausa con Beto acá, que me está mirando con cara desesperada, comentarles que WorkCenter, más de 235 empresas ya han elegido a WorkCenter como centros de oficina, donde uno puede tener oficinas con las bodegas todo en un solo lugar, comprar en lugar de arrendar y alto estándar de seguridad. Capital Trust, asesor financiero con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Y si está pensando en digitalizar su empresa y resolver todos los problemas que requiere la modernidad, Coasin Logicalis, empresa con presencia de carácter global y en Chile con más de 50 años creando futuro. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un breve instante con Faro Económico.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame One, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Queremos que tu empresa crezca sin límites. Conozca financiamiento a empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con Kame One puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. Kame One se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600 mil al año.
Emprende, gestiona y crece con KameOne, sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado. Porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Hablemos de alto estándar de calidad en el mundo del bodegaje. Eso es Work Center. Bodegas con oficina premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado.
Poseen amplias vías de circulación y áreas verdes donde tu empresa podrá desarrollar toda su operación en un mismo lugar.
Más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a Work Center. Bodegas con oficina premium desde 110 metros cuadrados. Descubre más en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Hey, hey, amigo. Sí, amigo, usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se lamentará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia INDAP o en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Económico. Hoy, como les decía, Matías Brown me está acompañando, ingeniero comercial y profesor de la titular de la Escuela de Negocios, don Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, acá tenemos algunos temas para hablar. Bien interesantes hoy en día, yo creo, en el tema de startups. La situación de precio en Chile que recién mencionaba Jessica, el tema de los textos acá en Chile, ¿qué es lo que pasa? Que algunas veces o muchas veces algunos de los productos acá en Chile son más caros que ahí afuera, cuando uno por otro lado considera que hay mucha competencia. Y relacionado también un poco con eso, y porque al final del día la competencia está muy relacionada con los nuevos emprendimientos, lo tenemos a Sebastián Díaz, director ejecutivo de Startup Chile, para que también conversemos del tema de los startups. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, y tú, gracias por la invitación.
Un placer tener a los dos. Oye, ¿cómo ves, Matías, el tema de precios acá en Chile? Pues fíjate que la vez pasada también tenía alguna conversación con alguien de afuera, digamos, que de hecho es el decano de tu carrera, de la Adolfo Ibáñez, del decano de la Escuela de Negocios, y que él le llamaba la atención, porque él viene de Chile, de Suiza, él estuvo ahí como decano de IMD, de IMD, y ahora está como decano, creo, desde marzo de este año, del año pasado, y comentaba que muchos de los precios acá en Chile eran más caros, por ejemplo, yogur y otros productos de los que veía en Suiza, y ahora comentaba justo Jessica que los textos acá en Chile son los más caros de Sudamérica, y en la comparación de los medicamentos también se hace la misma discusión. ¿Cómo ves tú el tema este? ¿Qué es lo que puede explicar que acá tengamos precios? Si es que primero, ¿será efectivamente así o será solamente en algunos temas? Y dos, si es así, ¿qué puede haber detrás de eso?
Sí, mira, te diría que hay dos. Primero, no es en todos los sectores, Pero hay dos factores que te explican que los precios sean más altos que en otros países, que a decir verdad, respecto de Suiza, es realmente espectacular, porque Suiza es probablemente el país más caro del mundo.
Sí.
Pero te diría que son dos factores. Uno es que Chile tiene un problema de falta de competencia endémico, que viene hace mucho tiempo, y que es relacionado con no solamente con el comportamiento, digamos, colusivo entre los competidores en cada mercado, que efectivamente lo ha habido también, pero muy relacionado con el tema del tamaño del país. Porque en definitiva, si es que una compañía o un sector existe en costos fijos, ¿no es cierto? Y tú tienes un país pequeño, la cantidad de competidores va a ser pequeña, ¿no? Y si la cantidad de competidores es pequeño, la verdad que eso está normalmente asociado con precios más altos. Entonces tenemos un problema de competencia, pero también tenemos un problema de costo, ¿ya? Los precios son más altos también porque los costos son más altos. ¿Y por qué los costos son más altos? Te diría que porque Chile ha sido lento en adoptar las nuevas tecnologías. Seguimos con un sistema de producción que diríamos, para exagerar un poco, tipo de revolución industrial. Cuando la revolución industrial ya pasó hace más o menos 200 años. Y el ingreso a la tecnología ha estado bastante rezagado. Y eso se ve, por ejemplo, en el retail y en otros, especialmente en el retail. Y en definitiva, entonces, tenemos estos dos factores, que falta de competencia y poca adopción de las tecnologías, que te hacen simplemente reducir estos costos.
Sí, yo probablemente relacioné un poco lo que decías tú del tamaño del mercado, le agregaría quién sabe un factor, que es que el pequeño tamaño del mercado de Chile hace que la masa crítica que tú requieres para poder manejar tus costos fijos, distribuirlos sobre un mayor volumen de ventas, acá no se da. Por ejemplo, si uno va a cualquier mercado que uno quiera tomar, por ejemplo, el mercado de helados. El mercado de helados es un mercado donde uno puede estar ahí, el primero Sabori, el segundo Trendy, y un mercado que será alrededor de 300 millones de dólares, no supera más que eso a nivel de precio de fábrica, más o menos debe andar por ahí, y a precio de público estar en los 400 millones de dólares. Eso para todo el mercado. No te da espacio para 10 competidores, como tú decías, por un lado, con lo cual tienes dos grandes competidores. En el caso del helado puede ser tres, digamos, puede sumarle Bressler, Lever, Fruna, cuatro, y se acabó. Mientras que otros mercados tienes muchísimo más. Pero el otro problema que tiene es que la estructura que tú necesitas para vender esos helados, para fabricarlos, venderlos, administrarlos, no es tan distinto de una empresa que factura 100 millones de dólares a una que factura 1.000 millones de dólares. Entonces, todos estos costos fijos los tienes que distribuir sobre un mucho menor volumen de ventas.
Exactamente.
Y al final eres más caro.
Y por eso mismo que la vocación de las empresas chilenas tiene que ser en otros países, para aprovechar el tamaño que tiene, no sé, alrededor del país, para reducir el costo fijo por producto vendido, por persona, por cliente, digamos. Entonces, la vocación de las empresas chilenas ha sido efectivamente ir al resto de América Latina, y tenemos casos que son bastante exitosos de eso.
Sí, porque muchas veces cuando conversaba justamente con Ralph el otro día, decía, mira, es cierto que en algunos mercados los precios pueden ser mayores, pero si yo miro los márgenes o las utilidades o los balances de muchas de estas empresas que en teoría uno diría, bueno, hay poca competencia, los precios son caros, yo no veo que sean, digamos, salvo el área de bancos, que gana mucha plata y el retorno sobre el patrimonio es superior al 20%, el resto de las empresas es bastante ahí. Uh-huh. Es decir, no estamos frente a una situación donde están ganando un montón de plata sobre el patrimonio, no. Y Chile en general es un mercado competitivo. Lo curioso y la paradoja, lo que tú dices que yo comparto, son pocos los competidores, pero esos pocos se sacan los ojos. En general, Matías se ríe un poquito.
La verdad que todo depende del punto de comparación que tú tienes. O sea, tú te vas a Estados Unidos y ya no hay ojos hace mucho tiempo. Aquí todavía queda algún ojito, la mitad de un ojo.
No, pero si tú te fijas en general, tanto en las grandes tiendas como en los supermercados, los márgenes de utilidad, la competencia es grande. Si tú estás en la mayoría de los mercados, yo veo la competencia es importante. Si acá no hay un patear y abrazarse, claro que hay que estar peleándola todo el día, pero efectivamente en un mercado chico con pocos competidores también, y siguiendo un poco lo que tú decías antes, hay mucho más espacio también, no necesariamente para colusionarse, porque la colusión puede tener distintas formas. La colusión, yo me puedo juntar contigo y hacer un pacto y nos ponemos de acuerdo en repartirnos el porcentaje, eso ya sería una colusión clara. Pero también puedo encontrar contigo, si tú fueras mi competidor Matías, en tomando un te encuentro en el club y digo, oye Matías, pues deje de hacerle cera, huevo, ¿por qué no? ¿Para qué están haciendo tanto descuento? Y listo, ya ahí te estoy mandando el mensaje, y no realmente es colusión. Pero bien, vamos a ir al tema justamente de la competencia, las nuevas tecnologías, que Matías decía, estamos un poquito atrasados acá en Chile con la introducción de tecnologías. Y Sebastián Díaz, director ejecutivo Startup Chile, ¿en qué contribuye Startup Chile en la generación de nueva competencia, de más competidores, de nuevas tecnologías? Cuéntanos un poco ahí.
Justamente, partir diciendo que Startup Chile es una aceleradora de startups, y que una startup es básicamente una pyme o un emprendimiento tradicional, pero que tiene un componente tecnológico importante. Una de las misiones que tiene el programa es ayudar a las grandes empresas en todo este proceso de transformación digital a través de startups, a través de haciendo match entre los problemas que tienen las grandes empresas y las soluciones que pueden ofrecer los startups. Y me llamó harto la atención lo que estaban ustedes hablando recién sobre los mercados, los chicos que hay en el mercado, porque eso mismo nosotros lo estamos viviendo y lo vivimos a lo largo de la historia del programa. Al principio Startup Chile, nosotros cuando nace Startup Chile en 2010 como un programa de atracción de empresas, de startups de todas partes del mundo, uno de los principales problemas que tuvimos era efectivamente que el mercado era muy pequeño y las soluciones se terminaban por ir de nuestro país porque no encontraban cabida en el mercado. En ese tiempo, cuando parte Startup Chile, obviamente teníamos un foco más en el emprendedor, para hacer transferencia conocimiento a la sociedad, y probablemente las soluciones que desarrollaban no eran tan sofisticadas para esa época porque teníamos más foco en la parte cultural. Y efectivamente, durante los primeros años veíamos muchas aplicaciones de teléfono, cosas con modelo de negocio directo, que le vendían directamente al consumidor, los modelos de negocio B2C, ¿cierto? Y era más o menos cerca de un 70-80% del portafolio que manejábamos en esa época. Y como te comentaba, se terminaban yendo porque el mercado es muy pequeño.
¿Tienes algunos ejemplos de proyectos que te recuerdes de B2C, es decir, de vender una empresa a un consumidor final? ¿Algunos ejemplos te recordarás? No de nombre de empresa, sino de qué tipo de producto.
Por ejemplo, había uno que era de carpooling, que el 2011, carpooling es básicamente yo comparto mi auto, sumo vecinos, qué sé yo, gente. Para llegar a un destino o un destino en común. Esa solución finalmente fue adquirida en Europa por varios millones de dólares y pasó por acá por Startup Chile sin probablemente ni pena ni gloria, más que por Startup Chile, por el país, digamos, y porque no había cabida en el mercado, y probablemente todavía nos falta harta adopción tecnológica, y ustedes saben que la tecnología cambia cultura, vemos hoy día lo que hace Uber, básicamente. Entonces, esas barreras que nosotros tenemos acá en el mercado, obviamente, impacta también en los startups. Y por eso mismo, hoy día, un fenómeno que nos ha llamado bastante la atención es cuando nosotros pasamos el 2015 dejamos de ser solamente un programa de atracción de talento para que nos ayudara a generar un ecosistema, y pasamos a ser una aceleradora que busca impactar en la economía, ayudar a las grandes empresas. Inmediatamente nuestro portafolio se dio vuelta. Y hoy día tenemos cerca de 80% de soluciones que se enfocan en grandes empresas, o sea, modelos de negocio B2B, y efectivamente por eso, porque el mercado chileno es tan pequeño que no es atractivo para esas soluciones B2C o las startups que apuntan directamente al mercado. Pero así es las grandes empresas, porque como tú comentaba, Matías, están escalando en Latinoamérica y están teniendo una participación importante en otros mercados. Entonces hoy día, por ejemplo, una startup que genera un piloto con una empresa grande de la industria del retail, por ejemplo, si le va bien con ese piloto, va a tener muchas chances de escalar en toda Latinoamérica de forma súper rápida, apalancada a estas grandes empresas.
Sí, a mí me ocurrió una vez un fenómeno de un amigo que había hecho mucha plata en Alaska con la construcción de viviendas para los pueblos indígenas. Y prácticamente se había jubilado, tenía como 38 años, entonces, y lo sigo viendo mucho todavía. Y
fue bien.
No, le había ido súper bien. Entonces me encuentro hace unos años, hace 15 años atrás, que me cuenta esta historia y me dice, mira, y le digo, ¿qué estás haciendo hoy, Paul? Me dice, no, estoy comprando unos pajaritos de cerámico, así de como de un centímetro de largo, los compro en Costa Rica y los vendo en el estado de Seattle. Y digo, ¿cómo? ¿Y cuánto? Mira, los compro en medio dólar y los vendo en un dólar. ¿Y cómo los venden? Los venden en una caja esas de plástico, ¿viste? Esa de que tienen tornillos, o sea, que se usan en la ferretería para meter tornillos. Y los meto ahí y, en una tienda. ¿Y cuánto vendes al año? Le digo yo, ¿no? Bueno, una caja esta vende $600. A ver, déjame una idea. Vende $600, ganas $300 por caja en el estado de Washington. ¿Qué estás haciendo perdiendo tu tiempo ganando $6,000 al año? ¿Y dónde sacaste $6,000? Digo, bueno, $300 por caja. ¿Cuántas tiendas puede haber en Washington? Digo, mira, acá en Chile, entre Falabella, Ripa, Almacenes, París, tenemos unas 20 tiendas en esa época. Son más, así que no sé, tendrán 20 tiendas en el estado de Washington por $300, son $6,000. No, me dice, se está equivocando, la tengo en 2.500 tiendas. Empecé acá los cálculos, 2.500 se está ganando $750,000 para estar trabajando un mes al año comprando pajaritos de cerámico. Entonces dije, bueno, chuta, qué buen negocio. Pero claro, son 2.500 tiendas en estado y acá en Chile teníamos 20 en todo Chile. Y es nuevamente un problema más crítica.
Sí, tenemos un problema de volumen.
¿Y cómo lo están? Ahora, pues saco una idea. ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el efecto, Sebastián, o qué es lo que hay detrás de Startup Chile? ¿Por qué esto ayuda al emprendimiento? ¿Qué es lo que pasaría si no existiera Startup Chile, pongamos de esa manera?
Startup Chile hoy día es una aceleradora de negocio. Básicamente lo que busca una aceleradora es que, literalmente, acelerar los procesos de un emprendimiento para que alcance el éxito lo más posible. Nosotros lo definimos dentro de ese marco y nosotros aportamos en ayudar a un emprendimiento que pase de una etapa a otra.
O sea, ¿Cómo lo ayudan?
Si tú estás en idea, te ayudamos el primer MVP, prototipo, los primeros clientes un mercado a escalar a otros países. ¿Cómo lo ayudamos? Obviamente tenemos una oferta de valor que es todo el programa de aceleración. Imagínate entrar a un diplomado muy intenso que dura 6 meses, básicamente, y tú entras con compañeros de curso que son otros startups que vienen de todas partes del mundo.
Y que están todos en un lugar físico.
Todo en un lugar físico, exactamente. Entonces, parte el programa, parte con 2 semanas que son muy intensas, donde nosotros hacemos un soft landing, nivelamos a todos, explicamos cómo es la cultura de hacer negocio acá en Chile, porque muchas veces nos toca recibir gente, no sé, de Londres, y se encuentra con que la cultura de hacer negocio es bien distinta acá. Entonces hay que nivelar ese tema, ese tipo de cosas, para nivelar expectativas. Le abrimos cuentas, lo ayudamos a abrir cuentas de banco, celulares, lugar para trabajar, que ha sido todo listo para que en 2 semanas empiecen a hacer negocio. Y ahí parte todo nuestro programa de aceleración, que está compuesto por varias cosas. Una de las cosas es la academia, que son literalmente talleres, workshops, qué sé yo, clases que tienen que ver con emprendimiento.
¿Y lo hacen ustedes o lo subcontratan eso?
Nosotros literalmente tenemos una red tremenda de apoyo para Startup Chile, que es parte de los servicios que te voy a seguir contando, y todos los profesores son pro bono, y son gente del ecosistema que tiene expertise en ciertos temas. Temas legales de contrato, datos, recursos humanos, manejo de equipo, marketing, quizá, y un montón de cosas. En Startup Chile nosotros obviamente tenemos perfiles que tienen una expertise, pero como nosotros no tenemos foco de industria, es muy poco probable que podamos de repente quizá recomendar o dar algún consejo muy técnico a alguien que está en la industria de la minería, pero no tenemos especialistas en minería. Entonces, básicamente el equipo de Startup Chile se define como un broker. Nosotros conectamos distintas redes para apoyar al emprendedor. Y una de esas redes también es la red de empresas, donde hoy día tenemos casi 200 integrantes que están continuamente buscando las soluciones que nosotros tenemos, los startups. Y lo que ocurre con esas empresas es que nosotros, a cambio de hacerle match con sus problemas y las soluciones que tenemos en el portafolio, a cambio le pedimos horas hombre de esos ejecutivos de la empresa para que asesoren a nuestros startups.
Ahora, ¿qué hace que, porque yo me acuerdo, habían venido dos suizos con los que junté para armar un tema, startup de brokerage, naviero, y habían terminado el MBA ahí en Suiza? ¿Qué hace que venga gente de afuera para acá? Es decir, ¿qué los atrae? ¿La plata que les ayuda, porque le dan fondos ustedes, sí, también?
Yo diría que un conjunto de cosas. Hoy día, lo más interesante que están viendo los startups es Chile como plataforma para escalar en Latinoamérica. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que los startups que están llegando ya son más maduros. Ya vemos muy poco en etapa idea. Ya la mayoría, de hecho, partimos una generación nueva ahora el 5 de febrero, y el 80% ya está con ventas. Eso, o sea, ya te dice que el nivel de maduración, ya tiene una espalda, digamos. Y lo que estamos viendo ahora es que están viendo a Startup Chile como un soft landing en el mercado latinoamericano. Entonces yo diría que la plata pasó a un segundo lugar, para una empresa que está vendiendo probablemente 25 millones, sirve para abrir operaciones acá en nuestro país, más que generar algún desarrollo tecnológico importante. Entonces, como te comentaba, lo que están viendo, el real valor, es todo el soft landing que estamos haciendo y la puerta de entrada al mercado latinoamericano. Y ahí vemos hartas cosas. Chile es literalmente la economía más estable que tenemos a nivel regional. igual, los niveles de corrupción son bien bajos, las reglas son súper claras. Por supuesto que hay mucho que mejorar, pero si comparamos con la realidad que tenemos en la región, somos literalmente la puerta de entrada para cualquier emprendimiento y negocio que quiera escalar en Latinoamérica. Ahora,
¿cuál es la importancia del aspecto financiero, es decir, el acceso al mercado de capitales, al financiamiento que necesitan las startups? Porque en definitiva, cuando tú ves algunas de las startups bien exitosas que hemos visto últimamente, la verdad, y ves quiénes son los emprendedores, son todos gente de una pequeña lead y con bastante acceso al financiamiento por otras razones distintas a la calidad del emprendimiento. Entonces, ¿cuánto?
Por sus redes, digamos.
Claro, por sus redes personales, sociales y lo que sea. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que es la importancia del aspecto financiero y qué es lo que hacen ustedes al respecto?
Diste en el clavo, yo creo, con esa pregunta. Uno de los grandes temas y dolores que nosotros tenemos en el ecosistema en general. Pasan varias cosas. ¿Cómo nos hacemos cargo nosotros? Nosotros identificamos que no tenemos mercado de venture capital acá, o de inversionistas de alto riesgo que puedan invertir. Hay gente que lo hace, pero no hay suficiente volumen para el nivel de emprendimiento que están haciendo. Y por eso es que el Estado tapa esa falla de mercado, digamos, invirtiendo tanto en emprendimiento y Startup Chile a través de Corfo, exactamente. Y Startup Chile es una de esas políticas públicas que tapa esta falla del mercado, básicamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros dentro de Startup Chile para hacernos cargo de eso? Varias cosas. Lo primero es, obviamente, apoyar al emprendedor desde el día uno que llega en enseñarle cómo tiene que levantar rondas de inversión, de qué manera tiene que relacionarse con inversionistas, porque estábamos comentando antes también que muchas veces una startup dice, no, yo no quiero que el inversionista se meta acá, o por otro lado tenemos un inversionista que quiere controlarlo todo.
Bueno, ahí hay un tema de clave, digamos, más allá del tema este de la dificultad de un capital de riesgo de entrar, porque la gran pregunta que yo siempre me hago y que me preguntan, digamos, gente que uno dice, oye, ¿qué vamos a invertir? Es, ¿cómo salgo de esto? Porque yo meto plata en un startup. Y en Estados Unidos, claro, las chances de que pueda hacer una salida a la bolsa por el mercado que tiene son bastante buenas. Entonces, en algún minuto se empieza a startup a salir a la bolsa. Digamos, supongamos en 7 años. Entonces meto capital semilla al inicio, en algún minuto voy a hacer la plata. Pero acá la salida a la bolsa se ve difícil, digamos. Es
decir... Ahora sí, pero déjame cualificar un poco tu comentario, porque a medida que ha pasado el tiempo, la salida en bolsa ha sido cada vez menos importante como salida para las startups o...
En Estados Unidos, dices tú.
En Estados Unidos. Entonces, la bolsa queda un poquito al lado.
¿Y cómo está saliendo en Estados Unidos?
Porque los venture capitalists tienen muchos aportes. De hecho, tienen probablemente más aportes de los que pueden gastar. Entonces, las salidas típicas son, uno es que se queda como compañía privada, y lo otro es que se vende a compañías ya más establecidas, ¿ya?
Bueno, ese es un buen punto, Matías, que estás diciendo, porque acá uno de los temas que se comentaba, Sebastián, dado que y es cierto que dice Matías, digamos, en Estados Unidos hay muchos capitales de riesgo que van y le compran a los accionistas ángeles del inicio, los que ponen capital semilla, entonces hay una salida ahí. Ahora, después, la idea, me imagino, los que metieron plata en Amazon y en todos estos grandes desarrollos, o Google, en algún minuto sería la bolsa y hacer una tremenda pasada. Pero acá se hablaba, Sebastián, de que un camino para resolver el problema de lo pequeño de este mercado, para que en algún minuto puedas recuperar tu plata, es desarrollar startups relacionados con empresas que les pueden interesar ese producto. Por ejemplo, Linio vendiéndole a Falabella, Corner Shop vendiéndole a Walmart, que serían dos ejemplos interesantes. ¿Existe espacio para eso, no? ¿Lo estás viendo eso en Startup Chile, o que las grandes empresas sean las que están de golpe deseosas de comprar?
Sí, yo te diría que estamos hoy viviendo una época de transformación bien importante. Estoy de acuerdo cuando tú decías que las grandes empresas, Matías, cuando comentabas que todavía les falta absorción de tecnología, pero al menos ya se dieron cuenta que si no lo hacen, van a morir. Al menos ya están asustados, digamos, ya están viendo, oye, ¿qué hago para empezar a transformarme? Transformación digital, dicen, industria 4.0, ya son conceptos que ya están manejando dentro del C-level, digamos, en las grandes empresas. En ese sentido, bueno, comentarte lo que estábamos hablando de antes, nosotros lo que hemos visto es que literalmente de forma orgánica el portafolio ha ido cambiando a soluciones B2B, que yo le vendo directamente a una gran empresa como proveedor, le presto servicios.
Claro, soy un intermediario entre un mercado y un comprador que es una empresa.
Exacto, tal cual. Esos son los modelos B2B. Y eso ha pasado de forma orgánica, y eso son mensajes que ha sido capaz de visibilizar nuestro mercado, digamos. Falta, sí, falta un montón. Y es por eso que nosotros en Startup Chile estamos continuamente haciendo estos match entre los problemas de las empresas que están en nuestro club de empresas, digamos, y las soluciones de nuestros startups.
Vamos a hacer una pausa y saludar a los que hacen posible nuestro programa. Savile Row, un zapato Savile Row tiene calidad y expresión única, la elegancia, distinción y moda clásica europea sin descuidar las tendencias y vanguardias. De manera, Matías y Sebastián tienen que ir a Savile Row antes de irse de vacaciones, pues no pueden llegar a la playa y al Zona Coda así mal vestido. Y Savile Row es espectacular para eso.
Ayer fui a Savile Row.
Ayer fui. Sabías que venía para acá y tenían que cumplir entonces.
Muy bien, de etiqueta.
Bueno, y Work Center, cuando están pensando en tener las bodegas junto a sus oficinas en lugares muy bien ubicados, oficinas premium, en centros de alto estándar de seguridad, nada mejor que Work Center, diseñadas para darle una nueva cara a su empresa. Cotiza hoy en www.work-center.cl. Y si están pensando en inversiones para irse tranquilo de vacaciones, inversiones inmobiliarias, no hay que improvisar, porque las inversiones inmobiliarias sólidas no se improvisan. Independencia, 28 años invirtiendo los recursos confiados por sus inversionistas en propiedades para la renta comercial en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Y si están buscando autos que tengan un excelente sistema de sonido, Infinity, parlantes Bose con avanzada tecnología aseguran la más alta calidad de audio. Infinity, comprometido con la innovación y la calidad. Vamos a una pausa y volvemos en breves instantes con Matías Brown y Sebastián Díaz aquí en Faro Económico.
Comienza un nuevo año con visión de futuro. Potencia tu negocio y cámbiate a Work Center.
Acércate y conoce nuestras bodegas con oficinas ubicadas en centros privados de negocios orientados a generar espacios colaborativos donde todas las áreas de tu empresa trabajarán en un mismo lugar.
Compra y deja de arrendar. Ven y descubre por qué más de 235 empresas ya han confiado en nosotros. Work Center. Bodegas con oficinas premium de 110 a 600 metros cuadrados en condominio privado. Visita work-center.com.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
Este es el sonido del primer bus eléctrico de servicio interurbano que Copec Voltex y Turbus ponen en movimiento para unir Santiago y Rancagua. Tiene una motorización 100% eléctrica y una autonomía de 200 y 250 kilómetros, siendo 4 veces más eficiente energéticamente que uno diésel. Para que en un futuro la electromovilidad llegue a todos los rincones de Chile. Copec Voltex y Turbus, recorriendo un nuevo camino.
Oye, Paula, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal?
Súper.
Es que queremos poner alarma en la casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. ¿Sí? Te quitas un montón de preocupaciones. Nosotros también la pusimos antes de irnos de vacaciones. ¿Ya? Y nos fuimos súper tranquilos.
Ay, excelente.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Próxima estación...
La entrevista de mi próxima pega.
Próxima estación.
Volver al estadio con mi hija. Vamos.
Próxima estación.
Ay, el esperado almuerzo con toda la familia.
Bienvenido a la nueva Línea 3. Conecta contigo y con todos. Combinación con todas las líneas. Y ahora que tendrás más tiempo, ¿cuál será tu próxima estación? Encontrémonos en Línea 3. Metro de Santiago.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Económico, hoy Gabriel Berselli y acompañado por Matías Brown y Sebastián Díaz. Sebastián, uno de los temas, dado que tú estás en Startup Chile como director ejecutivo, por parte de los inversionistas muchas veces escucho o los potenciales inversionistas, el problema, digamos, que hay una cierta visión distinta de los que hacen un startup respecto a los que quieren invertir, y eso está relacionado a esa visión distinta con el control de la empresa. De alguna manera, si tuviera que caricaturizar, como le llama el tema, la caricatura, es que los que reciben la plata, en el caso de que un startup, lo que más le gustaría tener es que nadie se meta en el tema, si pongan la plata y no me molesten mucho, porque y en cambio los inversionistas chilenos son en general bastante activos en la plata, que en la forma de colocar la plata, no les gusta con la plata y no es así una vez al año a escuchar lo que pasó. ¿Es así o es algo que realmente no es así?
¿Cómo lo dices? Pasa de todo. Primero, como un mercado que está recién empezando a florecer, digamos, el tema de la inversión en startup, inversionista, venture capital y todo, todavía hay hartas metodologías que acá en la realidad latinoamericana tenemos que empezar a adaptar cuando hablamos de inversión. Obviamente, cuando el inversionista llega y quiere poner el dinero, lo primero que quiere es controlar el negocio porque quiere maximizar su inversión, digamos.
Claro, y no, ¿cierto?, se lleva la plata para la casa, exacto, porque además son dos gallos que le están metiendo la plata, entonces, y andas a saber.
Exacto, la plata es mía, entonces, oye, yo te voy a poner, entonces quiero empezar a ver para dónde va el negocio. Y por otro lado, tiene un poco el ego estos emprendedores, entonces, que te dicen básicamente, dame la plata y no te metas en mi negocio. Yo creo que son, no es tan blanco y negro, y son dos posiciones bien extremas que tenemos que empezar a bajar un poco las barreras y juntarnos en el medio. Obviamente, si tú quieres levantar desde el punto de vista del emprendimiento dinero, y que solamente a ti te importa el dinero, no tiene ningún valor. Para eso pídete un crédito en el banco y trata de vértela por las tuyas. Pero si vas a levantar dinero a un inversionista, desde el punto de vista del emprendedor, obviamente tú vas a estar cediendo equity como es tu palanca de negociación, digamos. Pero más allá de eso, lo importante del inversionista es todo el conocimiento y las redes que trae el inversionista que a ti te pueden aportar para tu negocio. Y por otro lado, el inversionista obviamente tiene que entender ese rol de mentoría que tiene que ejercer sobre este emprendimiento. Probablemente no un control 100%, pero sí se tiene que generar alguna reportabilidad, al menos del emprendedor para el inversionista. Se pueden juntar mes a mes, dos veces a la semana, una vez, no sé, hay distintas formas en donde tú le puedes reportar al inversionista y el inversionista puede ir detectando qué problemas tú tienes para crecer, y el inversionista literalmente actuar como un broker. Oye, te falta una campaña de marketing para hacer explotar esto. Yo conozco una agencia, le va a decir el inversionista, y anda, júntate con este compadre. Y probablemente de esa manera se genere una relación que vaya
mutuamente beneficiosa. ¿Cómo la ves tú, Matías?
Mira, este fenómeno de que nadie quiere ser inversionista minoritario, no están tan dispuestos, es una cosa mucho más general que solamente los startups. Es cuando tú ves las compañías listadas públicamente, todas estas tienen un control con un porcentaje de la propiedad muy alto. Compara eso con Estados Unidos, en que, por ejemplo, Ford es controlada por la familia con un 1%, y eso pasa mucho con startups también. Y está relacionado, y se ha visto esto, con la capacidad de tú hacer cumplir los derechos que tienes como accionista minoritario. En definitiva, aquí es mucho más difícil que lo que tú pones en papel efectivamente después sea cumplido, porque las cortes no funcionan muy bien, porque los instrumentos no son necesariamente los más adecuados, los más sofisticados. Entonces, en definitiva, tú quieres financiar, pero no podrías financiar sin un nivel de control, porque las potenciales expropiaciones que habría ahí son bien importantes. Y relacionado con eso es que mientras más sofisticado sea el contrato de financiamiento, más necesidad hay de un sistema judicial que te permita hacer cumplir estos sistemas. Y es por eso que aquí los instrumentos que se ocupan son bastante menos sofisticados que lo que se ocupan, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí básicamente lo que tú tienes es equity. En Estados Unidos tiene deuda convertible, equity preferente, y que en que los pagos al inversionista externo versus el control del empresario van cambiando a medida que van cambiando las contingencias y la vida de la compañía. Si te va muy bien, el control va pasando al empresario; si no te va tan bien, lo recupera el inversionista. Entonces, en definitiva, todos esos manejos aquí es bastante más difícil hacer cumplir.
Sí, es bastante menos sofisticado. Fíjate que yo creo también hay un fenómeno, no sé si ustedes lo comparten, esto es un feeling que yo tengo, pero si yo me voy a Estados Unidos, estos fondos de inversión tienen muchísima plata, son platas de terceros que ellos manejan, y en general tú tienes que invertir, digamos, de cada 100 inversiones en startup, en esas 5 salen súper bien y son un hit. Quién sabe, hay un 20 que te fue bien, recuperas la plata, te fue un poquito, y después tienes un 70 o 75 que fue pésimo. Pero con los 5 que fueron un hit, más los 20 que más o menos le achuntaste un poquito, haces muy buena plata. Y esos fondos tienen que invertir en tantas startups que nunca se van a poder meter los del fondo a dirigir la empresa, por lo cual el que recibe la plata tiene bastante libertad. Acá, en el otro extremo, si un family office pone la plata, primero no puede poner en 100 porque tiene un montón de plata para financiar 100, entonces va a poner 1, 2, 3, y en general el family office es bastante, le gusta controlar, le gusta estar encima, le gusta ver dónde metieron la plata, entonces es mucho más activo que un fondo de inversión que pone la plata y, bueno, chequea a través de mecanismos más indirectos. Acá quieren estar, a mí me ha tocado el caso de algunos amigos, digamos, que quieren tener una reunión semanal, y yo digo, la reunión semanal de comité es la manera de ahogar una startup, porque al final, si la startup tiene que estar generando informes toda la semana, en lugar de estar generando negocio, va a estar generando informes. Yo no sé cómo lo ves eso acá, Sebastián, porque muchos fondos de inversión yo creo que no hay. Acá lo que hay son más bien family office, o hay fondos de inversión realmente con capital, digamos.
Hay un par de fondos, obviamente las family offices tienen harta concentración, entonces por supuesto que van liderando en temas de inversión, pero hay algunos fondos, está Neo, por ejemplo, Engie, y hay algunos fonditos que están por ahí. Con respecto a lo que tú comentabas de cuando ellos invierten en 100 y aquí se invierten en 3, obviamente, y eso tiene que ver con el cómo yo entiendo la lógica de la inversión dentro de una startup, dentro de los startups. Desde el punto de vista del inversionista, si yo no invierto en un portafolio, el riesgo es demasiado alto.
Es muy alto.
Porque tú, como dices, mueren 80, otras 10
si
están ahí.
Si invierto en 3, que le achunte.
Entonces, y ahí entramos en un tremendo problema que tiene el ecosistema de inversión acá, porque los fondos están invirtiendo efectivamente, no todos, pero los que concentran el mayor poder, digamos, invierten en 1, 2 o 3, y el gran problema es cómo yo hoy día, y el gran problema que tienen todas las aceleradoras del mundo, o todos los procesos de selección en políticas públicas o lo que sea, cómo yo hoy día evalúo la potencialidad de un emprendimiento que tiene foco tecnológico, porque hoy día yo no sé cuál es el potencial que va a tener una tecnología en 10 años más. Puede cambiar mercados completos. Si vamos a ver el negocio, probablemente yo pueda hacer proyecciones. Si nos quedamos en la parte dura del negocio, ahí hay modelos de proyecciones que sirven un montón de cosas. Pero la tecnología y el impacto que va a tener esa tecnología es muy difícil poder predecirlo. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, ¿cómo yo voy a mejorar mi proceso de selección de inversión para que efectivamente con 3 o 4 pueda maximizar mis recursos? Es muy difícil. Es un gran problema que tenemos. Entonces tiene que ser por volumen y por portafolio al final.
Hay algo que puede hacer cambiar diametralmente lo que está pasando en el emprendimiento aquí en Chile, es la entrada de los inversionistas institucionales, especialmente la AFP, en este tipo de financiamiento, en este tipo de fondos. Y la verdad que cómo está estructurado hoy día, y lo mismo que tú decías, la falta de diversificación con los emprendimientos aquí en Chile, hace muy difícil que las AFP estén dispuestas a ingresar. No porque no les guste la clase de activo, de hecho, ellos invierten fuera de Chile, las compañías de seguro, la AFP, en este tipo de emprendimiento, ¿ya? Pero dentro de Chile, como que la cosa va a estar bastante más difícil, ¿ya? O sea, se necesita, yo creo, un desarrollo mucho mayor para que de verdad entren. Ahora, cuando puedan entrar, ahí cambia completamente todo, porque esa fuente de financiamiento barato, fuente de financiamiento que no puede por ley controlar el emprendimiento, entonces ahí te cambia un poco y nos vamos al sistema así casi de Silicon Valley, para exagerar.
Y estamos comentando justo en la pausa, de alguna manera, Matías, que el caso Corner Shop o Linio se los puede mirar de dos ángulos. Uno, tremendamente exitoso, que es el haber materializado una venta y una buena pasada, que yo creo viene muy bien para alimentar los espíritus emprendedores y de inversión de muchos. Pero ¿cuál es la parte negativa de eso,
Matías? Claro, son un muy buen ejemplo de cómo puedes hacer plata encontrando justo la solución que necesitan las compañías de la vieja economía para transformarse en la nueva economía. Ese es el aspecto muy positivo. Ahora, el aspecto no tan positivo es que uno puede decir, mira, esta idea podría haber sido llevada a los mercados grandes y hacerla de verdad en una escala interesante, pero no logró ser llevada a cabo por los emprendedores y tuvo que ser vendida antes de tiempo.
Así,
por falta probablemente de financiamiento, probablemente.
o para hacer caja y como se dice en inglés, take the money and run.
Claro, pero ¿por qué los emprendedores querrían hacer eso cuando en Estados Unidos dicen justo lo contrario? Oye,
no vendían nunca.
Claro, mantén la propiedad hasta que podamos vender esto $1,000 millones, o sea, y esto vaya a $20,000 millones. El caso de Corner Shop perfectamente podría haber sido eso.
Sí, y sin embargo, digamos, al final se termina vendiendo antes. Ahora, ¿será por una razón de mercado o será porque los inversionistas son esas, los desarrolladores, los emprendedores quisieron hacer caja? También puede ser la otra, ¿no?
Claro, quiere hacer caja, pero ¿por qué alguien querría hacer caja si es que tiene acceso a otro financiamiento? ¿Te fijas? Porque el emprendedor, ¿qué es lo que va a hacer con esa caja? Seguramente va a hacer otro emprendimiento. Entonces la pregunta es, ¿por qué necesitas caja para hacer otro emprendimiento? ¿Por qué ese emprendedor no puede tener dos emprendimientos paralelos? Sí. Es porque aquí no consigue el financiamiento, así que tienes que financiarlo con fondos internos.
Es buen punto. Oye, Matías, yendo un poco a lo que está sucediendo relacionado con esto, el mercado accionario y las grandes fluctuaciones que estamos viendo. Es curioso porque diciembre fue uno de los, yo creo, los peores meses en años en Chile, creo que, no sé, los últimos 11 años, que fue un desastre. En el mundo también, por las caídas de diciembre, tanto en sobre todo Estados Unidos, pero también en Europa. Y de golpe tenemos un enero que fue uno de los mejores últimos años, digamos, del mes de enero, con un tremendo crecimiento. Y Estados Unidos también subió casi un 10% la bolsa. ¿Qué pasa con tanta fluctuación para arriba, para abajo?
Sí, lo primero es poner un poco en el contexto. Estas fluctuaciones pueden ser un poco más grandes que lo normal, pero son del todo común en los mercados financieros. Porque lo que uno ve es que el cambio en el precio de mercado, el valor de mercado de las compañías, es mucho más volátil que el cambio en los fundamentos de estas compañías. Fundamento entendido como los flujos que van a generar en el tiempo, ¿ya? Y en definitiva esto se relaciona con, digamos, tres factores. Cambio en las perspectiva futura de ese crecimiento. Si tú crees que, no sé, la razón por la que cae Apple es porque no va a crecer mucho más a largo plazo, claro, eso tiene que tener un impacto en el valor mucho más grande que la caída en los flujos actuales. Lo segundo es cambio en las perspectivas y el nivel actual de las tasas de interés, porque en definitiva tú estás permanentemente comparando la inversión en renta fija, renta variable, con la alternativa que sería simplemente comprar bonos del tesoro a corto plazo que no tiene ningún riesgo. A medida que suben esas tasas, tú tienes que exigirle mayor rentabilidad y por lo tanto los precios tienen que ser menores para de ahí en adelante obtener mayores beneficios. Y el tercer componente que te ayuda a explicar esta mayor volatilidad es simplemente el sentimiento. ¿Ya? Y el sentimiento en los mercados es algo que es cada vez más importante y identificado hace varias décadas, y que ha ganado en definitiva el premio Nobel en economía por identificarlo, que es básicamente que la gente se sobreentusiasma, se subentusiasma, le baja el miedo. Y eso tiene impacto en los mercados. Cuando los mercados están cayendo 10%, ¿cuáles son las noticias que hay en el diario? Que es todo un desastre, que la economía mundial se viene hacia abajo, y cómo lo comprueba el periodista en el diario, es decir, y claramente esto se está reflejando en el mercado. ¿Te fijas? Entonces, claro, la gente lee el diario y dice, ah, esto es un desastre, va y vende más. Y viceversa.
Fíjate, digamos, lo que te referías, behavioral economics, ¿no? Economía, claro, de comportamiento, y que es una gran tendencia que digamos, porque hasta en las escuelas de economía, hasta hace, no sé, 10 años atrás, el énfasis era siempre en la decisión racional de las decisiones económicas, el aspecto, claro, racional. Y Kahneman sacó toda esta teoría de la teoría del comportamiento, de la economía del comportamiento, donde las emociones juegan un rol mucho mayor en el corto plazo que el de aspecto racional, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Ahora, ¿en qué medida el tema de las máquinas que toman las decisiones, las máquinas en compra-venta de acciones, porque hay mucho de inteligencia artificial que gatillan compras o gatillan ventas apenas ven pequeñas fluctuaciones, y eso puede ser auto multiplicado, digamos, ¿no? Hay claro, mucho de eso, yo creo, hoy en día.
Te diría, ¿no?, que el efecto en la volatilidad de la incorporación de máquinas que toman estas decisiones puede ser para los dos lados, tiene, claro, dos efectos. Uno es que van a exagerar, ¿no es cierto?, cualquier movimiento en los precios,
Porque básicamente se gatillan automáticamente estas ventas. Entonces, por ejemplo, los stop loss. Cae una acción 10% y la máquina dice, mira, esto es mucho, vamos a cortar las pérdidas y vamos a vender automáticamente. Y claro, efectivamente, si salen más vendedores, en vez de 10% va a caer 20%. Eso aumenta la volatilidad. Pero por otro lado, la máquina no tiene sentimiento. Entonces claro, la máquina no se va a asustar. Y si cae 10% el mercado cuando no existen cambios en los fundamentos, la máquina va a decir, oh, está 10% más barato, compra. Entonces va a ser contracíclico. Y la única forma de ganar plata aquí es siendo contracíclico o no siendo procíclico. Es decir, comprando cuando ha caído y vendiendo cuando ha subido mucho. Pero la gente como que no puede aguantar una cosa así porque no puede dormir.
Me recuerda ¿cómo se llama? Al gran millonario Rockefeller. Una vez le preguntaron cómo había ganado plata en la bolsa. Entonces el tipo dijo, yo siempre compro caro y vendo barato. Entonces, espérense, compra caro y vende barato, ¿cómo es que gana? Usted pierde, pero usted ganó mucha plata en la bolsa. No, lo que pasa es que yo siempre compro caro porque la gente me dice, espera que va a seguir cayendo. Y no, yo digo, ¿para qué voy a esperar un minuto? Voy y compro. Y cuando la acción pegó el salto y está arriba del todo y yo voy a vender, la gente dice, no, espera a que esté más cara. Y yo en realidad vendo en ese minuto, pero en la diferencia donde gano la plata, entonces siempre compro caro y vendo barato.
Claro.
Así que justamente la compra anticíclica. Bien, nos vamos a tener que despedir. Muchas gracias, Matías Brown, y muchas gracias, Sebastián Díaz, por estar
gracias
acá conmigo.
Gracias a ti.
Y gracias a todos los que nos están escuchando. Sigan conectados con Agricultura. Viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción, Rosario Ríos.